en comunión y además compartiendo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Hoy nos toca tener algunas reflexiones acerca del pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13. Y vamos a leer el pasaje. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Bien. Recordemos que Pablo ha estado tratando hasta este momento, y lo sigue tratando luego, el camino del creyente, la conducta que debe tener el creyente en su vida diaria. Y parecería que en este punto cambia sorpresivamente de rumbo y comienza a usar estas metáforas extraídas del mundo militar. El mensaje que se está dando es que esa vida correcta, que es propia del creyente, del nacido de nuevo, del que realmente ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, esa vida correcta no se consigue automáticamente. Pablo está poniendo en primer plano que la oposición a que nosotros podamos llevar a cabo esa vida, esa oposición está asegurada. El creyente está en medio de una lucha, de una batalla, de una guerra. ¿Y no dice acaso la palabra que nosotros los cristianos tenemos y experimentamos la paz de Dios? Sí. Pero esa paz de Dios se experimenta en medio de esta batalla, en medio de esta contienda. Y la única manera de tener éxito en esta contienda, dice aquí el apóstol, la única manera de hacer real esa vida que él ha venido describiendo es utilizar ciertos recursos que Dios mismo da. Ciertas herramientas, ciertas armas, que vamos a ver que son defensivas y ofensivas, que Dios mismo nos provee. Entonces acá tenemos tres imperativos: fortalézcanse, pónganse toda la armadura de Dios y manténganse firmes. Bien, ahí tenemos una posible estructura del texto que nosotros iremos desarrollando en estos minutos. Vamos directamente a los versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo dice, bueno, de ahora en adelante, de ahora en más, hay que hacer ciertas cosas para poder enfrentar esta batalla. Pablo nos indica que todo ese tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida del Señor es un tiempo caracterizado por el conflicto. Bien. Aquí Pablo utiliza dos palabras, poder y fuerza. Podríamos decir que poder es ese dominio ilimitado y soberano sobre todas las cosas que tiene el Señor Jesucristo. Un dominio ilimitado y soberano. Y fuerza podríamos traducirla o parafrasearla como la capacidad perfecta. Entonces aquí hay un contraste. Del lado nuestro hay una situación de total necesidad. Y del lado de Dios hay una capacidad ilimitada. Un gran contraste. No podemos hacer frente por nuestros propios medios a esta gran guerra, a esta gran batalla. No sé si hice bien. Sí, ahí estoy. Entonces, frente a esa total necesidad nuestra, Pablo afirma que la capacidad del Señor es poderosa ilimitadamente. El Señor es poderoso ilimitadamente para proveernos de todos los recursos para enfrentar esta batalla. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 19, Pablo ya nos habla de la grandeza de su poder, de lo cual hoy hemos cantado en varias de las canciones. Pablo está pidiendo, en esos primeros capítulos, está pidiéndole a Dios que sus lectores puedan conocer ese gran poder. Ahora va llegando hacia el final de la epístola y dice, bueno, ese poder que ustedes ya conocen, porque Pablo confía que Dios contestó su oración, ese poder tremendo, ilimitado de Dios, que ustedes ya conocen, ahora lo tienen que usar. Ahora lo tienen que emplear, lo tienen que utilizar. Y es un poder que no es para llevar a cabo actos impresionantes, espectaculares, no es para dar un show. Hace un tiempo iba caminando allí por el centro, por la calle Lavalle, donde había toda una serie de cines, cuando yo era un niño, y ahí me llevaban al cine a ver King Kong, por ejemplo, y todas esas películas de los años 70, 80. Y hoy no hay ningún cine. Y de pronto vi uno de los cines esos que antes era prominente, que ni me acuerdo el nombre, y ahora dice, Show de la Fe. Me quedé, pretendidamente ahí allí, funciona allí una iglesia, ¿no? Aparentemente, Show de la Fe. Bien, este poder que Dios ofrece no es para que caigan fuegos artificiales y todos nos vayamos llenos de nuestros ojos y nuestros sentidos de un buen espectáculo. Este poder que Dios nos ofrece es un poder que nos permite obediente. Hacer realidad en nuestra vida lo que Dios nos exige, que solo lo podemos hacer con este poder tremendo y limitado a nuestra disposición. ¿Qué es poder espiritual, concretamente? Miren, el concepto de poder espiritual abarca el derecho, la autoridad de hacer cierta cosa en nombre de un superior, derecho a hacer algo en nombre de un superior, y la posibilidad o la capacidad concreta de llevarlo a cabo. Esto es el poder espiritual. Entonces, ¿cómo sería concretamente esto en nuestra vida? Tenemos a nuestra disposición un poder que nos permite actuar como si el mismo Señor estuviera actuando. Nosotros, cuando nos hacemos de ese poder de Dios, que ya vamos a ver cómo, digamos, tiene que ver con esta armadura, ¿no?, de la cual se hablará seguramente el próximo domingo. Entonces, cuando nosotros usamos este poder de Dios a nuestra disposición, actuamos como si Dios mismo, como si el Señor Jesucristo mismo, actuara a través nuestro, como si el mismo Señor llevase a cabo la obra. De hecho, esto marca uno de los más grandes contrastes entre la ética cristiana y todos los demás sistemas de ética, la ética utilitarista, la ética kantiana, la ética aristotélica. Bien, la ética cristiana marca un radical contraste. Y no es solamente porque sus principios son superiores, sino porque provee la dinámica, el poder para llevar a cabo sus mandatos. Esta es la diferencia entre los distintos sistemas éticos humanos, propios de la filosofía, y la ética cristiana. Entonces, la ética cristiana nos da ese poder para que los principios que establece sean una realidad concreta en la vida. Y ese poder consiste, sobre todo, en una relación viva con una persona, con Dios, con el Señor Jesucristo, con la fuente del poder. En eso consiste, en esa relación que hay entre el creyente y la fuente del poder, de manera que si no estamos unidos a esa fuente del poder que es Jesucristo, nada podemos hacer. Recordemos el pasaje tan conocido: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, esa unión. Por eso, desde un primer momento ya tenemos que establecer este principio, que el mismo Señor es el poder. Por tanto, el primer recurso con el que contamos los creyentes es guardar, preservar nuestra comunión con el Señor. Es el primer recurso. Antes que hablar de la armadura, ponemos esto en primer lugar. El recurso, el poder nos viene de guardar nuestra comunión con Él. Y eso lo hacemos a través de tres vías ordinarias. Digo, hay tres vías ordinarias que son propias de la vida cristiana, que son la oración. La oración no tanto como presentándole a Dios todo un catálogo de deseos, ¿no?, de peticiones, sino la oración en su faz de comunión con el Señor. Lo mejor que la oración nos brinda es, más que Dios responde a nuestras peticiones, es que nos permite ser conscientes todo el tiempo de nuestra comunión con el Señor. Eso es lo que... hay un hermano en la iglesia que siempre nos manda temas de oración, todo el tiempo, ¿no? Y a mí me hace mucho bien, porque más que enterarme de los temas de oración y poder orar por esos temas, a mí me hace acordar, a través de las distintas horas del día, acordate del Señor, acordate del Señor. Sí, las peticiones, claro que son importantes, pero es más importante que a través del día, ¡tum!, suena el teléfono, oremos por, acordate del Señor. Acordate de guardar, de preservar esa comunión consciente y constante con Cristo, ¿no? Ya que podemos acordarnos porque por las letras C. Bien, en segundo lugar, la palabra leída y meditada, este es otro de los recursos importantes de la vida cristiana, y por último, el compromiso consecuente con la congregación, con el congregarse. La oración, la lectura y el estudio de la palabra y el congregarse. Son esas tres patas que nos permiten crecer en la vida cristiana y estar entonces, contar con este poder que necesitamos. Pero además, el creyente que guarda la comunión con el Señor, que guarda la comunión con esa fuente de poder que es el Señor, ese creyente tiene un recurso, además, indispensable para resistir y permanecer firme, que es toda una armadura que es del mismo Dios. Una armadura que podríamos decir que Dios lleva puesta. Nos podríamos detener bastante en este punto, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo de no detenerme demasiado. Una armadura que Dios lleva puesta, una armadura que incluso es Dios mismo. ¿Se acuerdan que en este mismo... en esta misma epístola, allí en el capítulo 5, dice que tenemos que ser imitadores de Dios? ¿Qué es imitadores de Dios? Vestirnos de Dios, vestirnos del Señor Jesucristo, calzarnos esa armadura que es de Dios y que es Dios mismo, y nosotros tenemos que revestirnos de esas características que son características de Dios mismo. Tema profundo, un tema que, bueno, no pretendemos agotarlo aquí. Vamos al siguiente punto. Aquí en el versículo 11 se describe a este enemigo, al enemigo del soldado. En apariencia, los problemas y los obstáculos que tenemos en la vida, en apariencia, se deben a cuestiones puramente humanas. Por ejemplo, tienen que ver con personas o con circunstancias. En apariencia es eso. Pero si vemos las cosas como las ve Dios, con los ojos de Dios, nos vamos a dar cuenta, para ver las cosas como las ve Dios, tenemos que leer la Biblia, ¿no? Entonces, si vemos las cosas como las ve Dios, nos daremos cuenta que no son las personas y las circunstancias las que nos tienen a maltraer. Nos daremos cuenta de que detrás de todo eso hay realidades espirituales. Hay potencias invisibles del mal que le han declarado la guerra a Dios, le han declarado la guerra a la iglesia, le han declarado la guerra a cada creyente. Potencias espirituales malignas que no cesan en su empeño por desbaratar por destruir el plan de Dios. Si nos quedamos fijados en lo visible, en esa persona que tal vez llega a nuestra mente, que nos hace la vida difícil, en esa circunstancia humana, terrenal que nos toca afrontar, entonces nunca vamos a poder hacer frente al verdadero enemigo. Y entonces no vamos a usar nunca los recursos adecuados para esa batalla, que no son recursos humanos, sino son recursos espirituales. Y el enemigo tiene nombre y apellido. El enemigo es el diablo y sus estrategias. Acá Pablo no nos presenta una biografía de Satanás. Él ya da por hecho y por sentado de que existe y de que sus lectores están familiarizados con esto. De hecho, los efesios estarían bastante familiarizados con este asunto. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Los efesios sabían de qué les hablaba Pablo. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Yo creo que cuando Dios permite esas manifestaciones virulentas, esas manifestaciones espeluznantes del diablo, en el caso de las posesiones que aquí se relatan, creo que Dios lo hace con un propósito, desde ya que Dios lo permite con un propósito, pero creo que uno de los propósitos es que se pueda ver al diablo tal cual es, en todo su horror, en todo su pavor, en toda su y no cuando viene vestido como ángel de luz, ahí es más peligroso. Como que en algún momento Dios permite una manifestación de esas características para que uno pueda ver, bueno, esto es realmente el diablo, ¿no? Si leemos varios de los relatos relativos a este tema, vamos a ver, estos individuos tuvieron que huir desnudos y heridos. No habría que pensar en esa situación. Pero además, fundamentalmente, para que sea magnificado el nombre del Señor Jesús, porque cuando se ve esa actuación, digamos, destructiva, horripilante de Satanás, de los demonios, en estos casos, y se ve el poder tremendo de Dios, que con una sola palabra logra vencerlos y derrotarlos, es una manera de decir, sí, acá está la verdadera cara de Satanás. No cuando viene como un angelito de luz a engañarnos. No, acá está. Y acá está también el poder de Dios, que puede derrotar esa tremenda manifestación de poder diabólico con, yo diría, con un solo pensamiento, el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, esos incidentes podían haber sido comunes allí en Éfeso, y además no nos olvidemos que los conversos efesios ya habían practicado el ocultismo, la hechicería y cosas por el estilo, así que también estaban familiarizados por ese lado. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren, hay dos razones por las cuales la Biblia nos habla del diablo. Ninguna de ellas es satisfacer nuestra curiosidad, porque estos temas generan curiosidad en las personas en general, ¿no? Pero no es este el propósito. Yo creo que una de las razones es informarnos que ahí está el mal, pero que está derrotado. Es una de las maneras, uno de los propósitos. Dios nos informa que el mal y la muerte existen, pero están derrotados. Y el otro propósito, creo yo, que es advertirnos contra la seducción del mal. Y de modo que no seamos sorprendidos por sus argucias, estrategias, ¿no? Vamos a ver después qué palabra emplea ahí el apóstol. ¿Qué nos enseña entonces la palabra de Dios acerca de este adversario. Bueno, ahí, por más que los hermanos han hecho todo lo posible para agrandar las letras, creo que no. No importa, yo se los voy diciendo. Y además voy a pasar rápido por este punto. Pero la Biblia nos enseña cosas acerca de este adversario al cual tenemos que hacer frente. En primer lugar, efectivamente, que es un adversario, porque Satanás significa eso. Es un constante e implacable oponente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero además es un acusador. Él desea que nos condenemos a nosotros mismos. Muchas veces causa incertidumbre en la mente, en el corazón del creyente acerca de su salvación. Procura, además, impedir que sepamos qué hacer con el pecado. Es lo opuesto a lo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence a la persona de pecados concretos y además les muestra la solución, que es la sangre de Cristo. La persona de Cristo, la obra de Cristo y el perdón que el Señor ofrece. No, el diablo se contenta con acusar, con sembrar incertidumbre, por eso también se dice que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Bueno, no quiero invadir el tema de otro hermano, pero tiene mucho que ver con tener bien claro, según la palabra de Dios, la seguridad de nuestra salvación. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pero además dice que es portador de luz, porque se le llama Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aparece como un ángel de luz para engañar. Pero también es diablo, es difamador. Calumnia a los hijos de Dios ante los otros. En realidad procura destruir el testimonio de los creyentes para desacreditar a Dios. Un difamador. Pero además dice la Escritura que es un homicida y un mentiroso. Un autor dice, si Dios no se lo impidiera, Satanás nos asesinaría a todos en un instante. Bueno, él es homicida en primer lugar porque al ocasionar la caída del ser humano produjo el ingreso, la entrada de la muerte en este planeta. La muerte en todas sus manifestaciones. Él, a través del engaño, trata de producir la muerte eterna de aquellos que no se han reconciliado con Dios. Un autor dice, cada vez que un creyente muere a consecuencia de descuidos o imprudencias, Satanás ha ganado la partida. ¿Qué quiere decir con esto? Nadie puede morir, ningún creyente, si Dios no lo permite. Pero hay veces que una persona tal vez se descuida, tal vez es imprudente, y no es la voluntad de Dios que esa persona muera porque, qué sé yo, va por las rutas como si fuera un Fórmula 1, o porque no cuida su salud, o porque está entregada a vicios, no saludables. Entonces, Satanás también procura la muerte física, incluso de los creyentes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese cómo se relaciona la mentira y el homicidio, ¿no? Es un engañador haciéndonos creer lo que no es verdad. Se le llama príncipe de este mundo, es aquel que manipula poderosamente los asuntos del mundo, que preside ese sistema que se opone a Dios. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice el Señor en Juan capítulo 12. También se le llama destructor. Recordemos el texto que dice en Apocalipsis 9, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Él está empecinado en destruirlo todo, destruir las vidas de las personas, destruir las familias, destruir las amistades, destruir a las congregaciones, destruir a naciones enteras, el destructor. Bueno, también se le llama tentador, se le llama maligno, lo paso por alto porque después voy a hacer referencia a esto, y Dios de este siglo, aquel que mantiene en esclavitud y maneja a los hombres perdidos. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, estos enemigos no son humanos, estos enemigos son fuerzas espirituales que además tienen varias características. Dice que son poderosas. Recuerden ustedes que ninguna de las perfecciones de ese ángel a quien creó Dios, que luego es Satanás, ninguna de esas perfecciones, su sabiduría, su capacidad, su fortaleza, no les fueron quitadas. De modo que es un ángel caído, pecaminoso, destinado a la condenación eterna, pero con capacidades operativas extraordinariamente elevadas. Son poderosos. Pero además numerosos, principados, poderes, gobernadores, etc. Esto transmite la idea de una gran cantidad de fuerzas malignas, organizados además. Pareciera ser, por algunos textos de la palabra, que nos dan la pauta de que existe alguna jerarquía a imitación de los ángeles de Dios. Existe cierta jerarquía, pero no podemos decir que aquí está expresada una jerarquía en el sentido de que estas expresiones apuntarían a que hay siete categorías de espíritus diabólicos. Los autores, en general, los que han estudiado, autores confiables que han estudiado este texto, dicen que en realidad Pablo está haciendo lo que varias veces hace. Algunos le llaman acumulación de palabras, como que Pablo está acumulando un montón de palabras para darnos la idea, que apuntan esas palabras a una misma realidad, darnos la idea clara de que no luchamos contra fuerzas humanas, sino contra fuerzas espirituales que están ordenadas para la batalla, aunque realmente no sabemos bien cómo es esa organización, y tampoco nos importa demasiado, realmente. Pero sí que están organizadas para la batalla. Que gobiernan las tinieblas del sistema mundo. La palabra es cosmocratores. Cosmocratores, los que tienen autoridad, poder, gobierno sobre este mundo. Un autor lo traduce así: manipuladores de este mundo tenebroso. Manipuladores. Tinieblas significan ignorancia. Miren, el ser humano se ha preguntado desde que existe sobre ciertas cuestiones capitales, ¿no? El origen del hombre, el origen del mundo, el propósito de la vida. Hay un montón de cuestiones capitales que los seres humanos se han preguntado, y ahí surge la filosofía y todo eso, ¿no? Bien, estos gobernadores de las tinieblas de este mundo tienen el propósito de mantener en la ignorancia a las personas sobre esos temas capitales, sobre esos temas ignorantes. Sobre esos temas importantes, mantener en la ignorancia. Que surjan miles de teorías, miles de filosofías, miles de corrientes, miles de opiniones, y las personas estén totalmente confundidas. Y al final, dice un autor que en el epitafio del hombre moderno, eso que se escribe allí en las lápidas, bien podría escribirse: aquí yace aquel que no supo de dónde vino, ni a dónde fue, ni por qué vivió. Y esa obra de ignorancia permanente en las mentes de este mundo es obra de estos gobernadores de las tinieblas. Gobiernan a través del engaño y de la ignorancia. Manipulan el mundo de esa manera. Pero además, miren, son malignos. Ellos no tienen principios morales, códigos de honor. Las fuerzas espirituales de maldad que están en nuestra contra no han adherido a la... no han firmado la Convención de Ginebra digamos, ellos te tiran una bomba atómica en un jardín de infantes y después se fijan si quedó alguno vivo, van y lo pisotean. O sea, lo peor que pueden hacer los hombres, las peores maldades que pueden hacer los hombres, bueno, estas fuerzas espirituales, pero lo superan ampliamente. Y tenemos que tener en cuenta que tienen esta inescrupulosidad y esta actitud despiadada. Son homicidas, desean la muerte del pecador, la condenación eterna. Miren, y los que ya somos salvos tienen una rabia tremenda porque saben que no nos podemos condenar porque ya somos salvos, pero intentan por todos los medios que los propósitos de Dios para la vida tuya y para mi vida no se cumplan, que no crezcamos espiritualmente, que transcurran días enteros sin que acudamos a la palabra y sin que oremos. Que no descubramos nuestros dones y no los pongamos al servicio de la iglesia. Que tomemos decisiones erróneas, equivocadas, que perdamos tiempo, que perdamos días, que perdamos meses y años de nuestra vida. Sí, andate al cielo ya, no puedo hacer, andate al cielo. Pero, como dice el escritor de ese himno, ¿no? De la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador, por Él nada yo he hecho, eso sí me da dolor. ¿He de ir sin ningún fruto? ¿He de ver a Cristo así? Con el tiempo malgastado, ¿he de presentarme allí? Y Satanás tiene esta, y estas huestes espirituales de maldad tienen este propósito, que perdamos nuestra vida, que malgastemos, que no podamos llevarle al Señor el fruto que podríamos haberle llevado si hubiéramos actuado como el Señor nos pide. Entonces, estas fuerzas se oponen a nuestro progreso espiritual. Últimas dos características, son astutas. La palabra acechanzas es metodei en griego, engaños, trucos, métodos, artificios que emplea en la guerra. Un autor dice, el diablo desarrolla una política infernal en dos frentes, tácticas de intimidación y de insinuación, las va alternando, actúa alternadamente como matón y como engañador. Y por último, y esto es lo más importante para nosotros, son fuerzas derrotadas. Él sabe, a través de nuestra unión con el Señor Jesucristo victorioso, nosotros hacemos nuestro ese triunfo. Ahora Satanás como usurpador no aceptó esa derrota, No aceptó. Todavía no está atado tampoco, de modo que sigue actuando como siempre lo hizo, contra Dios, contra su pueblo, pero nosotros tenemos la convicción, la seguridad de que están derrotados. Y el poder, recordemos la definición al principio, esa capacidad ilimitada del poder de Dios está a nuestra disposición. ¿Cómo operan estas fuerzas? Bueno, sembrando dudas. El principal objetivo es hacernos obrar independientemente de Dios, tomar decisiones contrarias a su voluntad, pone en duda la palabra de Dios. Recordemos la tentación del Edén, pone en duda la palabra de Dios, pone en duda la bondad de Dios, pone en duda la verdad de Dios, pone en duda los motivos de Dios, todo el tiempo sembrando dudas. Tienta. Acá me llevaron los chocolates, evidentemente, para ayudarme en ese sentido, ¿no? Ya que hablaban de las tentaciones que... Bueno, Satanás es el autor del pecado, continúa incitando al hombre a pecar, introduce propósitos perversos en el corazón. Dice la palabra, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Nos tienta a través de cosas atractivas para los ojos. Satanás se encarga de que algo atractivo pase ante nuestra vista. Puede ser una comida deliciosa que nos hace mal. No digo que comer sea un pecado, pero algo que tal vez nos hace mal, que no debemos. Que alguna persona atractiva, a quien no debemos prestar atención. Tal vez alguna posesión innecesaria. Tal vez alguna posición de autoridad y poder. Quiero ser esto, quiero ser... Sí, pero ¿para qué? Para tener poder, para tener autoridad. Nos tienta a llenarnos de orgullo y vanagloria, a exaltar nuestro yo, a buscar alabanza y honor. Por eso dice 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose, buscando alabanza y honor. Y ahí está Satanás tentándonos de distintas maneras. Miren, Satanás no hay ningún indicio en la Biblia que nos indique que nos muestre que Satanás lea nuestros pensamientos, que los demonios lean nuestros pensamientos. Pero saben, ellos pueden llegar a conocer bien nuestros puntos débiles, nuestros momentos de debilidad, porque si bien no lee nuestros pensamientos, pero es como que nos observa con las dotes del mejor psicólogo. Sabe interpretar muy bien nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras posturas, nuestro entorno. Mira, este hoy no fue a la iglesia, se levanta tarde, Hoy, mira, está mirando, se pasó todo el feriado mirando no sé qué, de la, toda la 18 temporada de no sé qué serie, de Netflix. Mira, este hace un tiempo que no lee la palabra, mira, y observa nuestros gestos, nuestras. Y entonces toda esa información la usa con astucia para hacernos caer, para tentarnos. Y termino esta parte con esto que para mí es importante. Bueno, dijimos que Satanás observa entonces nuestras inclinaciones y nos empuja en esa misma dirección, en la dirección de nuestra propensión, ¿no? Nuestros puntos débiles. Pero miren, hay una manera, una tentación muy frecuente en el creyente que apunta a infundirnos un espíritu rencoroso, a que no perdonemos. Pablo dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una vez leí ese autor tan famoso, C.S. Lewis. Un autor muy conocido, bueno, que tal vez se ha hecho conocido por las películas de las Crónicas de Narnia, ¿no? Era un fiel creyente, sus libros más importantes son de orden teológico, bíblico, extraordinario autor, creyente protestante evangélico. Y en un libro que él escribió, que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, es un libro breve, pequeño, donde de una manera literaria, como es propia de él, es como un diablo que le da indicaciones a un diablo más pequeño, un demonio de menos experiencia, cómo hacer para arruinar a los cristianos, ¿no? Y les da consejos. Bueno, y en una parte dice, ¿cómo me imagino el infierno? Y él dice, es un lugar, esto es literario, esto no es algo doctrinal bíblico, es algo literario, ¿se entiende? Dice, es un lugar donde todos se sienten agraviados y están ofendidos. Interesante esta. ¿Por qué dice esto? Porque el pecado capital, es decir, la cabeza de todos, es la soberbia, es querer ser como Dios, es querer ser más de lo que uno es, ¿no? Y generalmente cuando las personas somos fáciles, propensos a ofendernos por cualquier cosa, no me saludó, no me tuvo en cuenta, ¿cómo me va a tratar así? Las personas que son muy propensas a ofenderse, a estar, bueno, son los que incurren en el pecado diabólico del orgullo. ¿Cómo podemos testear nuestro grado de humildad? Bien, si somos muy propensos a ofendernos, ahí estamos fallando, ahí no hay humildad, ahí hay orgullo, aunque tal vez no seamos conscientes de eso. Una buena manera de autoevaluarnos es con cuánta facilidad nos ofendemos. ¿Cuán susceptibles somos? Mira, gente que todo es susceptible, no se le puede decir nada, mirarlo, nada, pues se ofenden por todo. Bueno, eso es muy grave, eso es muy peligroso. Si eso me pasa, si eso te pasa, tenemos que tomar cartas en el asunto. Es el diablo el que pone ese pecado propio de Satanás, el orgullo, la soberbia, en el corazón del hombre, generando también este espíritu rencoroso que a veces nos impide perdonar. Porque hemos sido tan agraviados, ¿cómo me van a tratar así? Cuidado con esto, es una instigación claramente diabólica. Bien, pero además dijimos que engaña, poniendo a los falsos entre los hijos de Dios. La palabra dice, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que las sembró es el diablo, enviando falsos maestros, tentándonos a mentir o a creer mentiras, es el gran engañador. Saben ustedes que los demonios tienen religión y tienen doctrina. ¿Y cuáles serían los postulados básicos de la doctrina de los demonios? Primero, rechazar la Biblia como palabra definitiva de Dios. Una clara muestra de la doctrina de los demonios. Rechazar la Biblia como palabra definitiva de Dios. Y después, rechazar a Jesucristo como la única solución que Dios provee al tema del pecado. Grandes doctrinas de demonios. De más está decir que la manera más segura de detectar los engaños diabólicos es familiarizarnos mucho con la verdad. De la mentira el diablo consiguió levantar un imponente edificio de ficción que las escrituras denominan este presente siglo malo, el sistema mundo. Nosotros hemos sido librados de este presente siglo malo, pero seguimos estando expuestos y a veces propensos a dejarnos engañar. Bueno, voy a pasar por alto, solo voy a mencionar estas porque el tiempo va transcurriendo rápidamente. No, ni rápido ni lento, transcurre siempre igual. Destruye el diablo, puede atormentar a los siervos de Dios, obstaculiza todo el tiempo la obra de Dios. Este sí quiero leerles el texto. Fíjense, como dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera Tesalonicenses capítulo 2. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, dice, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tiende trampas, obstaculiza. Y también puede entrar personalmente en personas no nacidas de nuevo para controlarlas. Y después del bocado Satanás entró en él, dice en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Cuál es la guerra del soldado? Bien. Acá hay una palabra, primero quiero hacer referencia, porque hay autores que dicen que la guerra es solo defensiva, y hay otros que dicen que es defensiva y ofensiva. Bueno, yo adhiero a esta última posición. Trenchard dice, la lucha espiritual participa de los dos aspectos, es una defensa, es estar firmes para no ser derribados, defensivo, pero también es una ofensiva general en la que los soldados invaden el territorio ocupado por el adversario para arrebatarle las almas que él ha apresado. ¿Cómo es esta guerra ofensiva? Bien, toda vez que nos oponemos a toda especie de mal. Ideología de género está mal, el aborto está mal, los postulados panteístas del ecologismo están mal, fraguar el relato histórico está, o sea, nos oponemos al mal, pero sobre todo cuando calzados nuestros pies con el evangelio de la paz nos internamos en territorio enemigo a predicar el evangelio y a arrebatar, rescatar las almas para Cristo, esas almas que el enemigo tiene cautivas, estamos allí en una ofensiva. La palabra lucha que usa el apóstol es un término griego que alude a una contienda entre dos personas en la cual cada uno realiza el esfuerzo por arrojar al otro y mantenerlo inmovilizado en el piso, y la lucha se decide cuando el ganador puede presionar y mantener en el suelo al antagonista, algo así. Esa foto a mí me causó gracia un poquito, ¿no? Porque es tomada de la lucha libre, que es algo casi cómico. Pero a los efesios no les causaba seguramente gracia, porque ellos sabían que al perdedor muchas veces se le solía arrancar los ojos. Entonces podemos imaginar, dice un autor, la reacción que en los lectores de la carta generaba el ejemplo de Pablo. Miren, la lucha cristiana tiene que ser tomada muy en serio. ¿Cuál es el deber del soldado entonces? Evitar dos extremos. Uno sería el extremo de pretender arreglarnos solos en el conflicto. Pero, y esto generalmente no, hay que ser muy sonso para creer esto. Realmente esto no. Pero después está el otro extremo, que es imaginar que no tenemos nada que contribuir a la victoria. Ya el Señor hizo todo, yo hago así. Meditación trascendental. El Señor ya hizo todo. No hace falta que hagamos nada. Bien, John Stott nos ilumina con este concepto y dice, Pablo expresa el equilibrio entre la capacitación divina, de él es todo el poder, y la contribución humana, que no es contribuir para la salvación, ahí sabemos que no tenemos que contribuir en nada. Pero el poder es del Señor, pero también nosotros tenemos que hacer algo. Asumir una responsabilidad. Si no, el Señor no nos exhortaría diciéndonos, fortalézcanse, háganse fuertes en unión con el Señor. El creyente tiene que echar mano de la armadura de Dios. El creyente tiene una responsabilidad que cumplir. Colocarse toda esa armadura. Iba a decir la clase que viene. La reunión creo que sería el próximo domingo, ustedes van a tratar este tema. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ustedes y yo lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el propósito del soldado? Bien, resistir y permanecer firmes, ser fortalecidos en el Señor y en los ilimitados recursos de su fuerza y permanecer firmes. Recuerden que cuanto más efectivo es un creyente para el Señor, tanto más va a experimentar los ataques del enemigo. Un autor dice, el diablo no malgasta sus municiones contra cristianos nominales. Y por último, llegamos a algunos consejos finales para triunfar en esta batalla que tenemos por delante y que tenemos que hacer. En primer lugar, reconocer la batalla. Uno de los mejores trucos de Satanás es neutralizar la defensa del creyente, haciéndole creer que no hay batalla, que no hay guerra espiritual. Evitar distracciones. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto implica aprender a priorizar. ¿Se acuerdan cuando dice Hebreos? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Donde dice todo peso, se refiere a cosas lícitas que no son pecado, pero que nos hacen más lentos. Entonces, tenemos que evaluar en nuestra vida, no solo si tal cosa es pecado o no, si nos está enredando demasiado en los negocios de la vida y nos hace más lentos en esa carrera espiritual, en esa carrera que tenemos por delante y que tenemos que correr, que implica parecernos cada vez más al Señor Jesucristo, crecer espiritualmente, bueno, y un montón de otras cosas. Pero tenemos que evitar distracciones. Hay muchas personas que durante mucho tiempo de su vida han vivido para acumular cosas, acumular bienes, y después de cierta edad se han dado cuenta y empiezan a desprenderse de un montón de cosas, porque no me quiero enredar en eso, quiero dedicarme a las cosas más importantes, a las cosas que realmente tienen una duración eterna, una significación eterna. Aprender a priorizar, como dijimos, saber qué hacer y qué dejar de hacer para que nuestra concentración se enfoque en las cosas de Dios. Tenemos que guardarnos del mal residual dentro de nosotros. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, dice el Señor Jesús, y él nada tiene en mí. El diablo llega a Jesucristo y no encuentra nada en él de donde agarrarse, no encuentra nada. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de mí o de nosotros. Cuando el diablo viene, haya bastante en nosotros de vieja naturaleza, de viejo hombre, para agarrarse de ahí y usarlo. Él viene y haya bastante en nosotros. Por eso que tenemos que hacer frecuentemente esas autoevaluaciones de las cuales, siempre que puedo, hablo. Discernir todo aquello que tiene que morir en nosotros, que van a ser elementos de nuestra vieja naturaleza, de las cuales el diablo va a hacer uso. Todo vestigio de vieja naturaleza va a ser usado por Satanás en nuestra contra. Tenemos que guardarnos de esto y hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Cada uno sabe qué. Cada uno sabe qué. Tenemos que ponernos en forma. ¿Qué quiere decir? Una de las mejores maneras de ponerse en forma es recibir periódicamente entrenamiento bíblico, cosa que aquí en esta congregación es algo que lo tienen bastante cubierto y son bastante bienaventurados ustedes, ¿no? Porque evidentemente aquí se enseña la palabra, se lo hace con rigor, se valora. La lucha espiritual tiene que fundarse en el uso creciente de la Biblia. No en todas las congregaciones esto sucede. Y no por maldad, a veces porque faltan enseñadores, bueno, por lo que sea, no importa. Pero es su responsabilidad nuestra, personal, someternos a un programa de memorización, de meditación de las Escrituras, etcétera. Y también la oración. Un autor le llama a la oración arrodillamiento aeróbico. Tiene que ver con un entrenamiento. Es particularmente útil en la batalla espiritual la oración doctrinal, que implica orar la palabra. y no privarnos del fortalecimiento que implica reunirnos en la iglesia como estamos haciendo ahora. Tomar las armas, colocarse la armadura y estar dispuesto a librar la batalla. Primera Timoteo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Otra traducción podría ser, que libres la guerra. Porque a veces queremos mirar para otro lado, no, prefiero cero conflicto, ¿no? Cero conflicto, ese es otro de los obstáculos para nuestro crecimiento espiritual, esa idea de cero conflicto. Bien, entonces, estar dispuesto a librar la guerra. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fíjense cómo le dice, las armas de nuestra guerra. No podemos hacernos los distraídos. Diariamente tenemos que apropiarnos de la armadura y librar esa batalla que tenemos que librar. Y luchar de un modo victorioso. Enfrentar esta lucha con la absoluta certeza y la absoluta confianza de que la victoria es segura si usamos esos recursos que Dios nos brinda. Termino, queridos hermanos, leyendo textualmente un escrito de un autor. Dice, al pedirnos que nos pongamos la armadura de Dios, el texto desvía nuestra atención del mal, quien debemos conocer, todo como hemos visto, pero centrar ahora nuestra atención en Dios y a sus propósitos. Debemos tomar toda la armadura de Dios para ser hallados aún en pie cuando se haya desvanecido el humo de la batalla. Cuando el enemigo haya sido derrotado y expulsado del campo de batalla, nosotros podemos erguirnos victoriosos y sin temor. Robinson dice que el apóstol jamás contempla la posibilidad de una derrota para el creyente, que esté lleno de ese poder ilimitado de Cristo. Ese poder absoluto y supremo del Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dice, aquí estoy con vosotros. Todo ese poder absoluto del Señor está vinculado a nosotros, los cristianos, por voluntad del mismo Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de parte nuestra, por tanto nadie puede infundirnos temor, porque el enemigo nunca va a ser tan poderoso como nuestro Dios. Queridos hermanos, les invito a que finalicemos este tiempo entonando juntos y de pie el himno 441. Yo ya lo he conversado, le avisé a Eduardo y me dio el visto bueno para poder hacerlo. El himno 441 que nos dice, a la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, porque a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.